Recibe la más cordial bienvenida a esta selección de capítulos de mi libro Incomodar para Transformar, reflexiones en torno al movimiento feminista. Mi nombre es Susana Reina y te invito y agradezco por escucharme. Comencemos. Presentación. ¿Por qué este libro? Hace 10 años comencé a escribir ideas y reflexiones sobre el feminismo y diferentes aspectos de este tema tan universal y transversal. Reviso mis primeros artículos y observo mi propia evolución. Usaba entonces términos menos comprometedores como el reflejo del lógico apego al pensamiento conservador que me acompañó toda la vida. Liderazgo femenino, madres trabajadoras, mujeres empoderadas y entaconadas, el cielo es el límite, querer es poder y cosas así. Pensaba en salidas individualistas. Responsabilizaba más a las propias mujeres de su baja representación en los espacios políticos y económicos. Me afincaba más en aprovechar los apoyos tradicionales para que su acceso a posiciones de poder fuese tomado en cuenta. Creía que con solo hacer unos ajustes mujeriles y hacer gala de habilidades para encajar, más vale maña que fuerza, la situación podía cambiar. Pero poco a poco me fui poniendo rebeldosa, más inclinada a entender el feminismo como un fenómeno social amplio que reencuadra causas y efectos en términos colectivos. Ahora entiendo y defiendo el movimiento feminista como una propuesta política, la mayor transformación de todos los tiempos, cuyo principal objetivo no puede ser sino cambiar las estructuras para que las mujeres tengamos reales oportunidades. Ahora estoy más sensibilizada ante los problemas sociales y soy menos paciente con las explicaciones que encubren las fracturas de un sistema hecho para producir grupos vulnerables y mantenerlos alejados de sus más básicos derechos, con la excusa del mérito o del esfuerzo individual, desconociendo los privilegios y los desiguales puntos de partida que tenemos hombres y mujeres para enfrentar la vida. Algunos dirán que es una perspectiva radical total, pero pienso que ese es el proceso que tiene que seguir alguien que se interese por los terremotos culturales a gran escala, y muy especialmente este que existe para abogar por algo tan esencial como la libertad de la mitad de la población humana. Empiezas mirándote el ombligo, pero al darte cuenta de la cantidad de excluidas, oprimidas y víctimas, terminas elevando la mirada. Adquirió para mí pleno sentido la consigna "no es un hecho aislado", se llama patriarcado. Lo que más me ha interesado en estos años ha sido mantener el foco en el tema de las reivindicaciones femeninas y la defensa por sus derechos, sobre todo en una región como la latinoamericana, donde todo se vive minuto a minuto desde el prisma de las crisis y las otras prioridades, las que siempre están por encima de los problemas de las mujeres. Acostumbrada como estoy a escuchar que este no es el momento para alborotar el avispero, estamos en medio de una verdadera emergencia, mejor más adelante y otras excusas similares, es todo un privilegio contar con una ventana donde estos asuntos se hagan visibles, sin postergaciones. De tanto insistir en que este tema atraviesa todas las crisis, que sin mujeres no hay democracia, que no saldremos del marasmo excluyendo a la mitad de la población, que la incorporación de las mujeres en la economía es factor fundamental de desarrollo, la gente se ha puesto a hablar de feminismo, aunque sea para criticarlo. Ha aparecido en la lista de las tendencias y de los artículos populares en las redes sociales y medios de comunicación, y yo he tejido relaciones con quienes me leen para construir programas y acciones en favor de la causa en medio de tantas carencias y noticias bizarras que colman nuestra cotidianidad. Pareceré de pronto disco rayado, pero esta insistencia es necesaria para poner el tema en el boca a boca. Ha habido diversas reacciones a mis planteamientos feministas, desde quienes rechazan las ideas con solo leer el titular e insultan o descalifican con frases duras, hasta quienes se hacen eco de lo que escribo, recomendando y publicando en sus propios blogs y cuentas personales lo que les interesa. Veo con satisfacción que son más numerosos los segundos que los primeros, pero gracias a los argumentos de quienes no comulgan con el movimiento, he obtenido claves para seguir opinando. He descubierto dónde están los dolores, las grietas, los puntos no claros, y desde ellos he elaborado más y mejores reflexiones. Escribir me ha ayudado a progresar intelectual y emocionalmente, a revisar mis propias prácticas para esforzarme en ser coherente, a investigar, aprender más sobre feminismo y a ser mejor activista. En mis inicios no lo sabía, pero expresar lo que se sabe y se siente es fuente de empoderamiento personal y comunitario. El feminismo no se vive de manera aséptica, Cuando uno escribe y opina sobre la discriminación, la actual y la histórica, vuelve a sentir y a vivir la indignación. Imposible no sentirse implicada y removida en muchos sentidos. Un feminismo que no molesta demasiado. En una gala de los premios Oscar en el 2020, la actriz Natalie Portman se puso, como una forma de protesta, una capa con los nombres de las directoras de cine que no fueron nominadas. Muchos comentaron que esa sí era una manera inteligente de manifestar, comparándola con las que se desnudan y muestran las tetas con consignas escritas en el pecho. La agrupación chilena Las Tesis compuso y coreografió una canción contra la violencia hacia las mujeres, y a todos les pareció maravillosa en comparación con los grafitis en esculturas y monumentos que pintaron grupos de mexicanas furiosas por los 9 femicidios diarios cometidos en su país. En un foro, una empresaria tomó el micrófono para hablar de igualdad de derechos y todo el auditorio asintió y aplaudió la racionalidad de su discurso, en contraste con la grosería del activista que denunció públicamente casos concretos de sexismo y misoginia en el sector empresarial. Los hombres definieron lo que era ser una mujer normal, sonriente, aquiesciente, colaboradora, callada, hogareña, no conflictiva, problemática ni ruda, arreglada, bañada, depilada y olorosa. Todo eso lo engloban en la categoría de mujer decente, de su casa, correcta. En cambio, la que manifiesta un desacuerdo de forma irada, disidente o habla alto y fuerte, es calificada de irracional, egoísta, machorra, grosera, agresiva, cuaima, feminazi, bruja. Una mujer que demuestra o reclama poder no entra dentro de lo esperado, y la reacción en contra de quienes impugnamos el sexismo es durísima. Tienes que ser femenina aunque seas feminista, me dicen algunos. No se dan cuenta que la feminidad es un mandato patriarcal que a ninguna feminista le interesa obedecer. Por regla general, cuando veo que una idea supuestamente dirigida a cuestionar la cultura machista es aprobada y aplaudida por la gran mayoría, entro en sospecha. Si es también recibida, es probable que esa idea mantenga incólume la relación en la jerarquía de poder, adaptándose a las formas condescendientes que mantienen intactos los prejuicios, como tantos edulcorados mensajes de aceptación e inclusión con los que no pasa absolutamente nada. Aumentan los femicidios, las juntas directivas de empresas privadas, al igual que los parlamentos, partidos políticos y facturas de Estado, siguen sin una representación paritaria de mujeres. Se sigue cosificando y sexualizando a mujeres y niñas para conseguir ventas. El aborto sigue siendo un delito en muchos países, mientras que la pornografía, el alquiler de vientres, la prostitución y otras formas de explotación sexual son industrias al alza. Sigamos con la decencia y el respeto a las formas, y esto no cambiará en siglos. El feminismo surgió justamente para quitarnos la etiqueta de la feminidad. No hay manera de romper estructuras siendo diplomática, portándote bien, complaciendo a todos, pisando pasito. Estamos luchando contra la necesidad interna de aprobación y reconocimiento de quienes nos dicen qué debemos ser, sentir y pensar. Somos abolicionistas del género, ese invento que para que las mujeres complazcamos el sistema patriarcal y nos mantengamos subordinadas a los hombres sigue vigente. Somos también abolicionistas del esencialismo, que supone que ser femenina es una característica intrínseca a nuestro sexo y no un mandato injusto con el que nos machacan desde que nacemos. En palabras de Helen Lewis, el feminismo tiene el deber de luchar contra la tiranía de la amabilidad, que es y siempre ha sido una de las fuerzas más potentes que frenan a las mujeres. El feminismo no es un movimiento de autoayuda dedicado a hacer que todos se sientan mejor con su vida. Es una demanda radical para anular el statu quo. A veces tiene que causar malestar. Actos simbólicos que transmitan la ira por estar oprimidas puede cambiar el tablero del juego. Pasó con las sufragistas después de años de protestas pacíficas y de ir por el camino de las conversaciones civilizadas para intentar reformar las leyes sin lograr nada, hasta que se volvieron cuasi terroristas, dinamitando buzones de correo, rompiendo vidrieras de negocios, para lanzarse finalmente a las patas de un caballo y ganar así la atención pública requerida. Entonces, en ese momento, obtuvieron el derecho al voto. De esto hace apenas 100 años. Si se hubiesen quedado repartiendo volantes o hablando bajito, todavía hoy ni siquiera podríamos entrar a una asamblea legislativa a mirar lo que se discute. En España y Francia, solo después de que las activistas de la organización Femen se quitaron el sostén en edificios del poder público, fue cuando se enteraron de los femicidios como problema que requerían atención inmediata. Años de ofrecer cifras y declaraciones a la prensa sin que se diera el espacio en los medios y en la agenda política que un hecho como ese precisaba, hasta que mostrándose de la forma como los patriarcas condenan, lograron visibilidad. Son cambiadoras de juego, son innovadoras disruptivas, son personajes que cambian la historia de verdad. Tenemos a muchas Gandhi en las filas y son necesarias, pero solo los atrevimientos e hitos cargados de indignación colectiva logran prender las alarmas que guían las anheladas reivindicaciones. El mundo está cambiando, cosas antes normales y naturales ya no lo son tanto. Por esa razón, el feminismo incomoda. Si los mensajes feministas te ofenden, estás protegiendo la comodidad derivada del disfrute de la naturalización de los múltiples abusos contra las mujeres. Solo desde la ignorancia y la ingratitud hacia quienes antes lucharon por nosotras, alguien puede vivir los privilegios a ojos cerrados y sin pizca de empatía por los demás. Pero es importante, desde cualquier espacio, apoyar la erradicación de las injusticias que degradan a sectores de la población en virtud de su sexo. Necesitamos todas las formas de protesta, todas las tribunas, todos los espacios, los detalles de las famosas en la pasarela, las que se desnudan, las canciones con sus marchas, los grafitis, los foros y denuncias de todo lo que se nos ocurra que pueda poner el acento en la demolición de un sistema de creencias que discrimina, anula y asesina. Pero no nos digan cómo protestar. No nos regulen cómo ser feministas, que justamente contra eso nos movemos. Incomodar es necesario para transformar.